Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le fue con la tormenta de ayer? En algunas zonas cayó incluso granizo. Esperemos que haya salido bien librado, que su automóvil no haya sido dañado, que usted esté bien, por supuesto, que es lo más importante. Le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias este martes 5 de agosto del año 2025. Los controles técnicos, Saúl Martínez, Lourdes Torres atiende sus llamadas a las líneas telefónicas 3338-131515, 3338-131421. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares y responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Sí te diste cuenta que llovió?
Sí, sí, sí. Estaba justo por acostarme cuando comenzó el viento, sí. y la lluvia. En la zona sur se escuchaba fuerte, pero tengo entendido que fue esta parte del poniente acá en La Minera donde se sintió con más intensidad. Sí. Igual que el domingo, un poco con mucho viento. Esperemos no haya muchos árboles caídos. Pero pues si hubo afectaciones, repórtelas, es el momento de que nos avise lo que está ocurriendo, lo que pasó en su zona, su sector, para poderle decir a las autoridades.
Fíjate que revisando la información, algunas notas informativas referían que junio estuvo una pausa o una ausencia de lluvias precisamente por la canícula. Me parece que la canícula pues no era en junio, sino julio y agosto. Y otras informaciones, por ejemplo, del Servicio Meteorológico Nacional, decían que junio es el mes más lluvioso desde 1941. Me inclino a pensar que es esta segunda que te estoy mencionando.
Sí, y bueno, por cierto que ya se lo referíamos desde ayer, es la tormenta del domingo, que es la que nos sirve como referente para mencionarle la de ayer lunes. También fue provocada aparentemente por una acumulación de temperatura, es decir, el calor de la zona metropolitana fue lo que habría provocado esta fuerte lluvia que en la zona sur, pues nos daban cuenta ayer nuestros compañeros temprano, provocó la caída de árboles. El recuento había iniciado con 6, luego con 21 y finalmente 66 árboles caídos, ¿no? De la afectación del pasado domingo, esperemos que la de ayer no haya sido tan grave.
Ya tendremos el balance general con nuestros compañeros reporteros de Notisistema. Y bueno, creo que este tipo de casos, cuando hay una resolución así, pues hay que mencionarlo para que no prevalezca el clima de impunidad. De hecho, la impunidad es real. Los índices son muy elevados, pero cuando detienen a una persona y que la falta o el delito no quede impune, creo que vamos de ganancia. Y lo digo porque policías de investigación arrestaron el día de ayer a Sergio N., señalado por golpear a un chofer de transporte público el pasado 15 de mayo en Guadalajara. El hecho fue captado en video y muestra cómo el agresor golpea al conductor en la cabeza con un termo metálico hasta dejarlo inconsciente. El sujeto fue detenido en la colonia Arcos Vallarta y quedó a disposición de un juez, es decir, no logró salir de la zona metropolitana de Guadalajara y el día de ayer pues lo aprendieron.
Cobarde la agresión, ni más el escapar, ¿no? Final de cuentas, el tratar de huir no le funcionó, ahí está ahora sí detenido, y lo que tendríamos que actualizar es el estado de salud del chofer. Recuerdo que estuvo varios días
en el hospital,
muy delicado, así que pues esto puede incluso dejar secuelas.
¿No te parece que hay mucha gente, enojada, agresiva, que no regula sus emociones?
Sí, con mucha ira contenida y que de repente a la más mínima provocación reaccionan así, ¿no?
Bueno, y no sabemos si este sujeto tenía ira contenida porque no sabemos si fue el único caso o tiene, historial de agresiones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Son sujetos de cualquier forma peligrosos.
Me hiciste recordar el caso de esta ley de que traen en la Ciudad de México a vuelta y vuelta por esta Argentina que también se lió a gritos con un oficial de tránsito por poner una araña. viola el reglamento, se pone agresiva y hoy prácticamente la población que va a las audiencias que están llevándose en su proceso le grita, la acosa, la molesta, la arroja objetos y exigen su salida del país.
Entonces, y han sido varias, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La señora esta que le tiró los tamales a una trabajadora, a una joven trabajadora. La forma en cómo increpan y discuten y agreden.
Sí, sí, sí.
Son varios casos ya.
Un alcalde, si no me equivoco, también de Puebla, que, bueno, está aprovechándose del poder, también amedrentó a transportistas, a otros ciudadanos, a una tienda una departamental ahí en Puebla. Dices, bueno, ¿qué pasó, no? ¿En qué momento nos perdimos y perdimos la prudencia? Así están las cosas.
¿No te dan ganas de a veces tener poderes y paralizar a esa gente?
O salirte del planeta.
Sí, bueno. Y bueno, el Congreso de Jalisco exhortó a autoridades municipales, estatales y federales a implementar acciones para prevenir el desbordamiento del arroyo seco, responsable de las recientes inundaciones en zonas habitacionales de la ciudad. La propuesta está dirigida a los ayuntamientos de Zapopan, de Tlaquepaca y de Tlajomulco, así como a dependencias como la CIOP, la Secretaría de Gestión del Agua, el CIAPA y Conagua. El llamado también busca atender las invasiones en zona federal.
Por otro lado, en la colonia Parques de Santa María inició el programa Bachetón de Tlaquepaque, este con 10 cuadrillas equipadas con cortadoras, compactadoras y camiones de asfalto caliente. De acuerdo con la alcaldesa Laura Imelda Pérez, se van a priorizar las zonas de alto flujo vehicular y que serán atendidas las que tienen más reportes de los ciudadanos.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco pidió al gobernador Pablo Lemus entablar mesas de trabajo con el sector privado para diseñar una solución de fondo al congestionamiento vial en Avenida López Mateos. Su presidente, Juan Manuel Chávez Ochoa, planteó la necesidad de una nueva López Mateos con visión integral. Por otro lado, llamó a garantizar la seguridad peatonal en la remodelación de la Glorieta Minerva rumbo al Mundial del 2026. ¿Recuerde usted que se van a gastar, si no tengo mal el dato, 180 millones de pesos en, digamos, rehabilitar toda esta zona, todo este entorno de la Glorieta Minerva?
Así es, para que sea con accesos peatonales y que puedan los turistas estar más allá del pequeño camellón que hoy tienen en la zona de Vallarta para tomarse las fotografías. Y el gobierno de Tlajomulco inició la construcción del primer centro de vigilancia C5 del municipio. Este complejo contará con 67 estaciones de monitoreo, una torre de telecomunicaciones, centro de datos e inteligencia artificial para análisis en tiempo real, y se prevé que comience operaciones en 6 meses allá en Tlajomulco de Zúñiga.
En otra información, elementos de la Policía Estatal fueron atacados por civiles armados durante un recorrido de vigilancia en el municipio del Arenal. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, los agresores dispararon y lanzaron ponchallantas para huir. Tras la persecución, los oficiales aseguraron un vehículo con reporte de robo, un arma, cartuchos y los artefactos usados, además de detener a 2 mujeres sin que se reporten lesionados.
Y después de este resumen de noticias, le invitamos a que nos acompañe usted a escuchar la efeméride musical. Es el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio.
Te falta felicitar a alguien.
Hoy día, déjame hacer memoria.
Pues así. A todos aquellos que salieron admitidos en la Universidad de Guadalajara.
Ah, claro, sí, sí, los jóvenes que van a iniciar una nueva etapa educativa.
Sí, desde este primer minuto del martes se publicaron los dictámenes de admisión de la Universidad de Guadalajara. Mucho éxito, mucha suerte, aprovechar muy bien los estudios. Y bueno, quien no salió, no se desanime, siempre hay una oportunidad y además podría aprovechar el tiempo en otra cosa, como, bueno, buscar alguna otra carrera o estudiar inglés, estudiar computación, o sea, algo que le permita aprovechar ese tiempo en lo que llega a la segunda oportunidad.
Y aprovechar para replicar el mensaje que en su momento dio el doctor Roberto Rivas Montiel y actualmente la maestra Laura Puebla. Jóvenes de preparatoria que nos están escuchando ya se van a la escuela. Necesitan esforzarse para tener un buen promedio y salir con buenas calificaciones. La fiesta vendrá después, pero si ustedes en este momento desatienden la escuela, promedios de 8 o 8.5 no les sirven para obtener un acceso a una carrera. Les afectan mucho si tienen además mal desempeño en el examen. Querer corregir el rumbo de tercero en adelante ya no sirve de nada.
Sí.
Esto es desde el principio, de ser constante, de tener dedicación. Y si habrá tiempo para descanso, para jugar, para la fiesta, para los amigos, para los videojuegos y hasta para la novia, eso sí. pero primero hagan el esfuerzo de prepararse para salir bien en la preparatoria, porque si no, el camino se pone más difícil.
50-50, ¿no? 50 sí. El por medio de la preparatoria, 50 el examen que realizan los estudiantes. Hay algunos que van en blanco, honestamente.
Sí, muy mal, y eso les afecta muchísimo. Así que eso también acrecenta la sensación de frustración, en algunos casos hasta de depresión, por no conseguir lo que se tienen planeado o lo que en algunos casos se espera de ellos. Pero, pues, insistimos, si nos están escuchando, prepárense, porque después viene la prueba a la universidad y ahí viene lo complicado.
Y no se vaya con el espejismo de que en lo que no estudio, pues el gobierno federal me da una beca. La verdad, eso no. Es tan efímero, tan pasajero. Más vale que esté preparado. Y bueno, yo digo que la base de todo es una buena primaria.
Sí.
Una muy buena primaria, así es de que, pues hay que echarle ganas a cada etapa que se vive en la escuela. Ahora sí, nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, pues estamos de regreso para comenzar con la información nacional. Vámonos a la capital del país. Saludamos a Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, dio la bienvenida y celebró la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para llevar a cabo una reforma electoral y la decisión de crear esta comisión presidencial de la reforma electoral, que será encabezada por Pablo Gómez, hasta ayer titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Pero vamos a escuchar justamente lo que comentó Monreal.
Pablo Gómez es un agente con autoridad moral y con conocimiento jurídico y legislativo para poder encabezar esta tarea prioritaria, que no es menor y que para mí se encuadra en las tareas de mayor relieve e importancia de la República. Y lo que dejó entrever ahora la presidenta, sin que yo haya conversado con ella, pero que aceptaríamos la invitación de participar en los foros, ella comentó en la mañanera que Pablo tendría la indicación de realizar foros en el país, no solo con especialistas, expertos, legisladores, sino también con la población. Y que en esas reuniones o foros estarían invitados a participar a los integrantes de las cámaras, los que finalmente seremos quienes aprobemos las reformas constitucionales o legales que surjan de este proceso. Para mí es el más importante y es muy clave, es clave para el futuro de la democracia en el país. Ya lo dijo ella ahora, cuáles son sus temas, cuáles son sus propuestas, que son la disminución de recursos públicos que se erogan con motivo de la organización electoral, la disminución de recursos públicos que se destinan a los partidos políticos, la búsqueda de fórmulas de representación proporcional que no sean las estrictamente usuales y que ahora contempla la Constitución y la ley, que son
aparte de lo que comentó Ricardo Monreal, que además decía esta reforma tendrá que ser inclusiva, de forma que se tome en cuenta a todos los partidos políticos, tanto de oposición como en el poder, y que pues como ustedes escuchaban también, y como ayer mencionó la presidenta Sheinbaum, se lleva a cabo una consulta con la ciudadanía para conocer cuáles son los puntos en los que está de acuerdo de esta reforma. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, Víctor, hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bueno, Yomar Reyes, cercano de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, será el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que es una especialista en inteligencia y para los expertos el nombramiento manda un mensaje claro para recuperar la confianza de Estados Unidos tras la crisis por presuntos nexos de Vector, Intercam y Cibanco con operaciones de lavado de dinero.
En más información, le decíamos a usted al arranque de este informativo que fue asesinado en Tamaulipas el delegado de la Fiscalía General de la República en un atentado que incluyó además el uso de granadas de fragmentación. Ernesto Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República, murió luego de ser atacado cuando circulaba en su camioneta, según informaron fuentes policíacas. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el funcionario federal alcanzó a bajar, pero falleció instantes después. El atentado ocurrió en la avenida Hidalgo, frente al hotel en Gray, pasado las 19 horas. En el video se observa a Vázquez Reina bajo de la unidad cuando cae al lado de la camioneta, pero llegan sujetos de una camioneta blanca y le disparan rematándolo. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que se establecieron coordinaciones con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones de los hechos para poder encontrar a los responsables, quienes lograron escapar.
Bueno, y Petróleos Mexicanos anunciará el día de hoy un capítulo más en su reestructura interna, por lo que expertos advirtieron lo que un plan así requiere. Aunque dijeron que en menos de un año inició un proceso de integración vertical, faltan cambios de fondo. En primer lugar, deberá tener liquidez y pagar deudas, y después invertir en actividades de explotación, exploración y producción, sobre todo porque esta última cae 10% anual. Alertaron que hay poco margen, pues Hacienda no está en condiciones de aportar recursos y una reestructura tiene costos políticos.
Y la reforma al INE, al sistema electoral en México, va porque va. Va porque así lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que con un decreto presidencial se formalizó por la tarde de ayer la creación de la Comisión para la Reforma Electoral, que estará integrada por 7 de sus colaboradores. El INE y otras instituciones académicas, organismos autónomos y la sociedad civil podrían ser invitados, aunque no está confirmado, aunque van a participar con voz, pero sin voto. La nueva instancia, que operará a partir del 18 de agosto con este decreto y hasta el 30 de septiembre del 2030, con facultad presidencial para ser disuelta, estará presidida por el morenista Pablo Gómez y contará con 6 representantes gubernamentales. Entre sus funciones, la comisión convocará a la ciudadanía a expresar opiniones sobre una eventual reforma electoral, realizará estudios y análisis especializados y elaborará propuestas en materia electoral. En el documento, la presidenta plantea que deben ser reformadas las normas que rigen los sistemas de representación de la ciudadanía en los órganos colegiados, el régimen de partidos políticos, así como la institución y la organización de las autoridades electorales. Antes de darse a conocer el decreto, las consejeras del INE, Carla Humphrey y Claudia Zavala, solicitaban a la comisión contemplar su opinión y experiencia técnica con la información de la iniciativa de reforma electoral. Finalmente, este grupo o esta comisión va a ser integrada por los siguientes personajes: Pablo Gómez, presidente de la comisión; Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Gobernación; José Merino, de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia; Lázaro Cárdenas Batel, oficina de la presidencia; Jesús Ramírez como coordinador de asesores; y Arturo Saldívar, coordinador de política y gobierno. Así que esto es lo que determinó la presidencia de la República. La reforma al INE pues va a tener que llevarse a cabo y ha comenzado ya, por lo que dice esta nota informativa, con la intervención solamente de la presidencia sin tomar el resto de los poderes.
Bueno, hay grillas dentro de Morena como cualquier otro partido político, pero aquí parecen ser un poco más fuertes. El día de ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó el golpeteo interno en Morena, pero planteó que sí hay senadores de Morena que proponen de frente que se analice la conveniencia de que Adán Augusto López Hernández continúe como coordinador de la bancada, pues se hará. Alguna de ustedes me comentaba que había senadoras y senadores que estaban pidiendo la salida de Adán Augusto, y yo dije, pues que den la cara, que digan quiénes son, qué quieren, qué es lo que plantean. Lo otro no es correcto, es simplemente hacer grilla. En conferencia de prensa también deslizó quién puede estar detrás de lo que llamó golpeteo en contra de Adán Augusto López, Ricardo Monreal y contra él mismo dentro del propio Morena. Lo que no me gusta es el golpeteo interno y mucho menos cuando no dan la cara. A ver, vamos a poner un ejemplo de todas las corcholatas. Yo no me sentiría aludido porque siempre dije muy claramente que no soy corcholata. El único que ha realmente apoyado a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Y así continuó su conferencia. Las llamadas corcholatas fueron los aspirantes a ser el candidato presidencial en 2024. Por Morena estaban Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández. Y así la conferencia reconoce que hay problemas dentro de Morena, que hay grillas y que hay quienes están pidiendo la salida de Adán Augusto López.
Y a un mes de la prueba piloto para incorporar a las personas trabajadoras de plataformas digitales al régimen obligatorio del IMSS, ya se registraron más de 1,200,000 conductores y repartidores para acceder a diversos beneficios de salud y seguridad social, según Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aseguró que este año se realizará la segunda dispersión por 411 millones de pesos por la venta del centro de adiestramiento, el simulador y dos edificios de Mexicana de Aviación. También dio a conocer que en el asunto que se lleva a cabo por, digamos, la indemnización de los trabajadores de la empresa aérea, el secretario general de pilotos, Jesús Ortiz, agradeció a las autoridades laborales su compromiso para dispersar los recursos pendientes de los trabajadores de Mexicana de Aviación y pidió dar puntual seguimiento al caso de los pilotos de Aeromar, quienes aún esperan la terminación laboral justa en un conflicto también similar al de Mexicana.
El gobierno federal informó que el tamizaje elaborado a partir de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz en 27,409 primarias públicas reveló que más del 30% de las niñas y los niños en México presentan sobrepeso y obesidad, así como padecimientos de la vista. En realidad estamos hablando del 36%. Con el programa que se realiza de manera coordinada entre la Secretaría de Salud, el Seguro Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Educación Pública, se ha valorado la salud de 3,940,000 estudiantes desde el 12 de marzo. El universo es todavía más amplio, se completará el próximo año, pero por lo pronto ya son 4 millones de niños evaluados. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó en su conferencia mañanera que cuando un niño o niña tiene sobrepeso, obesidad y continúan con esta situación, el resto de su vida pueden tener problemas de diabetes, de hipertensión o problemas renales. La presidenta Sheinbaum habló de la importancia de prohibir la venta de productos chatarra en las escuelas. Y el secretario de Educación mencionaba que el 86% de las escuelas, al menos que han sido evaluadas hasta estos momentos, sí han retirado la comida chatarra de sus cooperativas. Así es de que no está al 100% este programa de la salida de la comida chatarra, pero sí un avance importante con 86%.
Más información está de seguridad. Luego de 3 días de trabajo, de trabajos periciales en una fosa clandestina ubicada en la zona norte de Irapuato, las autoridades judiciales de Guanajuato reportaron el hallazgo de los cuerpos de 32 personas, de los que 15 ya fueron identificados de manera plena, informó la Fiscalía Estatal. A través de un comunicado se da a conocer que la diligencia judicial se realizó el 30 de julio o del 30 de julio al 2 de agosto y adelantó que continúan las investigaciones para verificar el resto de las víctimas. Hasta el pasado fin de semana habían sido localizados los restos correspondientes a 18 personas en el predio localizado a unos 19 kilómetros de la cabecera municipal. Las autoridades de Guanajuato no señalaron aún algún grupo criminal responsable de este hallazgo en una entidad que durante años pues ha liderado la cifra total de asesinatos en México, aunque que finalmente Sinaloa había sido también ya superada la cifra, es decir, Guanajuato más bien logró superar en pocos meses lo que había ocurrido en estados como Sinaloa.
Y las redadas o los operativos de ICE en Estados Unidos continúan. Despidos masivos, granjas paralizadas y obras detenidas son algunas de las secuelas que empieza a dejar la política antiinmigrante del presidente Donald Trump, cuyas redadas y amenazas federales ya afectan varios sectores clave como la agricultura, la construcción, el turismo y la industria alimentaria, de acuerdo a las denuncias que presentaron o han hecho a través de medios de comunicación, empresarios y activistas. Los expertos advierten además que se está aprovechando el miedo para despedir sin compensación a trabajadores con décadas de experiencia y que esta política podría frenar el crecimiento económico del país. La crisis laboral se siente ya en granjas, plantas lecheras, empacadoras de carne y en general en las industrias de alimentos, construcción y turismo. También hay, digamos, habitantes de Estados Unidos nativos que están muy enojados con esta política de Donald Trump precisamente porque ha encarecido los productos.
Sí, la repercusión también es en lo interno y ahí se nota ya en la economía de los estadounidenses. Y en más de las acciones que pretende el gobierno de Estados Unidos implementar para frenar la migración ilegal, la administración de Trump lanzará el próximo 20 de agosto un programa piloto para exigir fianza de hasta $15,000 a solicitantes de visas de países cuyos nacionales violan repetidamente sus periodos de estancia permitidos en Estados Unidos y de naciones con deficientes controles para otorgar pasaportes. De acuerdo con una norma publicada que será publicada en el Departamento de Justicia, justificó el plan, que durará inicialmente un año, con la Seguridad Nacional, e informó que publicará la lista de países afectados en los próximos días. La norma podría describirse correctamente como un pilar clave en la política exterior de la administración Trump para proteger a Estados Unidos de la clara amenaza a la seguridad nacional que representan las estadías vencidas con visas y las deficientes evaluaciones y chequeos de antecedentes, apuntó la dependencia en una publicación. Según datos del Departamento de Seguridad Interna, más de 500,000 extranjeros que llegaron a Estados Unidos con visa de no inmigrantes en 2023 violaron su periodo de estancia permitida, quedándose más tiempo del permitido por funcionarios estadounidenses. De acuerdo con los datos que tienen los Estados Unidos, los países que hasta este momento están detectados como con nacionales que se quedan mayor tiempo en Estados Unidos sin permiso son Chad con el 49%, Haití con 31%, Congo con 29%, le siguen Myanmar y Sudán. En el caso de México, la tasa de violación en los términos de su estancia es de 1.71%.
¿Tú crees que una persona de Haití va a tener 300,000 pesos para pagar de fianza?
No, definitivamente no. Y pues eso es justo en el candado, ¿no? Cuando quieras solicitarla, pues simple y sencillamente dicen, sí te la doy, pero aporta tanto. Es realmente cerrarles la puerta de manera diplomática, justificándolo con un control económico, ¿no?
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos con información local. Bueno, la tormenta del domingo dejó un saldo de 80 árboles caídos. Anoche se presentó otra con granizo que afectó la zona poniente de la ciudad y también derribó arbolado. Los detalles de la información en la línea telefónica con Edgar Flores. Bienvenido, Edgar, muy buenos días y escuchamos tu información.
¿Qué tal, Gris? Víctor, auditorio, muy buenos días, excelente martes. Bueno, pues efectivamente se repitió la historia del domingo y ayer durante la noche, prácticamente la tarde-noche, ahí de las 7:30, 8, una fuerte tormenta llegó de manera repentina. Y digo de manera repentina porque, pues aproximadamente una hora antes, no había ni rastro de que fuera a llover en la zona metropolitana de Guadalajara, por lo menos no en las zonas donde se registró este chubasco fuerte acompañado de rachas de viento de aproximadamente entre 60 y 70 kilómetros por hora, pero también actividad eléctrica, esto combinado con una caída de agua bastante, bastante copiosa, pues no dejó de generar afectaciones principalmente en el municipio de Guadalajara. Y fue justamente la caída de aproximadamente pues entre 20 y 25 árboles en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara los que causaron pues muchas afectaciones, una de ellas la ocurrida sobre la avenida Mariano Otero y la calle Universo, allí en la colonia Jardines del Bosque, donde un árbol de aproximadamente 8 metros cayó encima de dos vehículos justo cuando estos iban circulando uno en cada sentido. En un auto sedán quedaron atrapados una pareja de aproximadamente 35 años que por fortuna fueron apoyados para salir por la parte posterior y fueron reportados ilesos, y milagrosamente el conductor de la pickup pues estuvo a centímetros de ser aplastado por este árbol. Por fortuna el tronco alcanzó a caer únicamente en el cofre y parte del parabrisas, pero este joven de aproximadamente 28 años pudo también salir sin ningún tipo de lesión. Ojo, porque esto está generando complicaciones viales, ¿eh? El árbol trajo consigo también el derribo de algunos cables de mediana tensión. La avenida Mariano Otero en ambos sentidos, inclusive las laterales, a la altura de la calle Lluvia y hasta prácticamente el paso del nivel que atraviesa la calzada Lázaro Cárdenas, está cerrado por completo todavía es este horario. Un severo conflicto vial se comienza ya a generar principalmente con los vehículos de carga, aquellos que salen del abasto si van a incorporarse a la avenida Mariano Otero, o los que van ahí a las fábricas que están cercanas, pues están varados subsidiando la lateral, así es que si puede tener pues la oportunidad de tomar rutas alternas, hágalo, porque de verdad que está complicado el tema de la avenida Mariano Otero. No hay todavía un lugar específico para que pueda reabrir a la circulación en ambos sentidos. El árbol ya fue removido, pero se siguen con los trabajos justamente por parte de la Comisión Federal de Electricidad para evitar riesgos, debido a que, insisto, se cayeron ahí junto con el árbol estos cables de mediana tensión. Otra de las afectaciones se vivió en la colonia Independencia e Independencia Oriente. En esta primera, justo en las inmediaciones del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, sobre Belisario Domínguez y la calle Sierra Morena, fuertes corrientes que alcanzaron hasta casi un metro de altura y arrasaron pues con diferentes alcantarillas, inclusive algunos autos que fueron arrastrados, por fortuna sin lesionados, fue lo que se registró, acompañado de lodo, esto debido al desbordamiento del canal de San Ramón, que en diferentes puntos causó varios estragos. Por ejemplo, la avenida Juan Pablo II, a su cruce con la calle Chimborazo, fueron arrastrados 6 vehículos pertenecientes a un lote de autos que estaban estacionados en la vía pública, todos reportados como pérdida total, uno de ellos volcado sobre su costado. Por fortuna, todo quedó únicamente en daños materiales, aquí sí no se reportaron personas lesionadas, y vecinos relataron que, pues todavía del borde del canal, aproximadamente un metro y medio subió el agua, es decir, una de las peores inundaciones que se ha vivido en el temporal, calificada así por los propios colonos. Insisto, por lo menos 7 vehículos en este punto quedaron anegados, 20 más que se contabilizaron, no pudimos contar en esta visita que estuvimos allá por la colonia Circunvalación Belisario, en inundaciones que alcanzaron más de 50 centímetros de altura. Fueron los puntos más conflictivos, también allá en la colonia Vista del Tesoro, ya perteneciente al municipio de Tlaquepaque. Derivado de esta lluvia y los encharcamientos, una joven que estaba a punto de subir a su vehículo de plataforma, pues pisó una alcantarilla y quedó prensada de la pierna. Tuvo que ser rescatada por bomberos municipales, quienes tuvieron que echar mano del equipo hidráulico, también conocido como estas quijadas de la vida, para poder liberar la pierna de esta joven de aproximadamente 30 años de edad, que fue reportada estable, pero con una lesión importante en la pierna, tuvo que ser trasladada a los servicios médicos municipales para una mejor atención. En el reporte más reciente que emite Bomberos de Guadalajara, se habla que tan solo en la pérdida tapatía hubo 13 árboles caídos, así como varios puntos de inundación, un total de 9, como José Ortiz de Domínguez y Felipe Ángeles, con un metro de altura, Río Tuscueca y Privada Río Tuscueca con 20 centímetros de nivel, Salvador Cabello y Subieta, muy cerca de la zona del IMSS, de la clínica 3, 50 centímetros, Circunvalación, Agustín Yáñez, 8 de julio, 1.50 metros, llegó el nivel del agua aquí en este paso de nivel que siempre se inunda, Circunvalación y Puerto Ángel, con medio metro de altura, así como el canal de Coahuey, ubicado en la calle María del Carmen Frías, a su cruce con José María Chávez, a su 30% de capacidad. Zapopan no reporta todavía afectaciones, hubo por ahí algunos estragos sobre Sierra de Mazamitla, pero la lluvia fue muy focalizada ahora en la zona oriente, centro y sur de la Perla Tapatía, parte de los estragos, compañeros, que se registraron durante la noche de este lunes.
Bien, pues amplia la situación y la información, Edgar. Muchísimas gracias por el reporte completo y seguimos atentos a cualquier situación que se presente todavía en las calles conforme vaya amaneciendo.
Sí, por supuesto, sobre todo el tema de Mariano Otero, hay que tener precaución, no hay, insisto, una hora estimada para que se pueda reabrir, así es que si es su ruta y nos va escuchando en su automóvil, pues haga lo posible por evitar la zona.
De acuerdo, muchísimas gracias por la advertencia además.
Al contrario, sigo pendiente, buen día.
Edgar Flores, gracias, es el reporte.
Nos vamos con Gustavo Cárdenas a la otra línea telefónica, haciendo también un análisis de lluvias, de las tormentas más fuertes que ha vivido la zona metropolitana de Guadalajara y algunas de sus afectaciones. Adelante, Gustavo.
Muy buenos días, Chris, Víctor y auditorio de Radio Metrópolis. No nos vamos a salir del tema porque hay que hablar de estas sorpresivas tormentas, o al menos no tan esperadas, que tuvimos desde ayer domingo por la tarde aquí en la zona sur de la ciudad y que devastó al menos a 90. Ayer platicábamos todavía con bomberos de Zapopan. Finalmente fueron cerca de 90 árboles los que cayeron, una veintena de postes. Y bueno, ahora estábamos escuchando a mi compañero Edgar Flores con esta actualización tras la tormenta de ayer en la zona de Guadalajara, principalmente zona oriente. Estas afectaciones, las inundaciones, anegaciones, acumulación de agua por encima de los niveles de los canales, que nos hablan pues de lo que está ocurriendo, porque finalmente los canales nos daban una medida histórica de por dónde pasaba el agua y a qué nivel, pues ahora vemos que fácilmente nos lleva y nos supera. Sobre esto cuestionamos a Mauricio López, el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, quien conocemos muy bien, quien señaló que de alguna manera pues estas lluvias sorpresivas son parte de un temporal de lluvias. Lo que pasa, y al menos así lo explico, es un fenómeno que ocurre sobre el calentamiento de la superficie de la Tierra, comienza a acumularse el calor, viene una humedad a alguna altura en la que pueden interactuar y entonces las nubes empiezan a cargar de agua, allá ya hay un intercambio de temperatura y vienen estas megatormentas en puntos específicos. Pero para no explicarlo yo y que mejor escuchemos al experto, vamos a escuchar a Mauricio López, quien nos señala pues que de alguna manera es parte del temporal. Sorpresivamente tuvimos unos días sin lluvia, pero bueno, seguimos en el tiempo de el temporal de lluvia 2025, así que están presupuestadas de alguna manera. Escuchemos.
Responden a un gran calentamiento de la superficie que al combinarse con humedad hace que crezcan las nubes hasta más de 15 kilómetros de altura, nubes que son capaces de tener rachas de viento intensas, caída de granizo, además de la actividad eléctrica y las fuertes precipitaciones.
¿Qué podemos esperar? Según Mauricio López, meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, que tanto para todo este mes de agosto, incluso septiembre, hay que recordar en nuestro histórico. Yo tengo una memoria de tapatío que recuerdo que todavía a mediados, cuando es 15 de septiembre, cuando estamos en los festejos del Día del Grito, pues muchas veces nos ha llovido aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Él señala que todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre podrían presentarse este tipo de megatormentas, que son en puntos específicos, que tiene que ver con una interacción de que se calienta la parte de la tierra y entonces interactúa con algo de humedad, se cargan las nubes y entonces vienen estas famosas lluvias intempestivas. Ahora nos toca a los ciudadanos cuidarnos, evitar estar en los puntos de riesgo, ya lo decía Edgar Flores, bueno, pues las viviendas que están a los costados o muy cerca de los canales que se desbordan, pues a mantener muchísima vigilancia sobre el nivel de agua y estar atentos a lo que dicen las autoridades. El meteorólogo señala que estemos preparados porque todo este mes de agosto y septiembre podría haber más de estas lluvias severas. Es el reporte.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Estaremos
atentos. Ahí está la aportación también del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara que nos comparte Gustavo Cárdenas. Vámonos con Mark Hernández porque también en el Congreso del Estado hay pues un llamado para que se puedan evitar desbordamientos en el Arroyo Seco. Se pueden hacer obras que contengan las inundaciones y es lo que piden los legisladores. Te escuchamos, Mark. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles, y como ya le haces mención también, el Congreso del Estado aprobó un acuerdo legislativo para exhortar autoridades municipales, estatales y federales, justo como ya comentabas, a implementar acciones que eviten el desbordamiento del Arroyo Seco. Recordemos, en los últimos años pues ha generado distintas tragedias, incluso afectando a múltiples viviendas en zonas habitacionales de la zona metropolitana de Guadalajara. Recordemos que este cauce nace en la zona de Colinas de la Primavera, allá por el Cerro del Coli, baja por toda la zona sur de Zapopan, digamos uniéndose al Arroyo del Garabato, para cruzar también por los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, finalmente para desembocar en la Presa de las Pintas, de la cual forma parte de la Cuenca del Ahogado, uno de los arroyos pues que más preocupación ha generado durante los últimos años, reiterar, en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta propuesta, este exhorto del que hablamos, fue presentado por el diputado local Isaías Macías y va dirigido en específico a los ayuntamientos de estos municipios que les comentaba, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, pero también autoridades estatales, como son las Secretarías de Infraestructura y Obra Pública y de Gestión del Agua, también para el CIAPA y sobre todo a la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Recordemos que este cauce, por ser pues como tal de agua, corresponde justamente al gobierno federal, en su mayoría atención, pero también pues hay acciones que corresponden a las distintas autoridades que ya les hacía mención, por ejemplo, el tema del desasolve, el retirar las posibles invasiones, así como otros puntos, atender las inundaciones que puedan suscitarse, sobre todo en el temporal de lluvias. Este exhorto también hace referencia a las inundaciones que pues han sido provocadas por el arroyo y que, reitero, pues han afectado cientos de viviendas prácticamente. Por ejemplo, este año al menos únicamente ha afectado a zonas de la colonia, como la colonia El Manté de Zapopan, Parques de Santa María o la zona de Adolf Horn, allá en Tlajomulco de Zúñiga, toda esa zona aledaña a la avenida Adolf Horn, desbordándose en múltiples ocasiones y, reiterar, pues generando inundaciones, afectaciones a viviendas y también comercios de aquellos tres municipios. En este exhorto también comentarles, compañeros, se abordó la problemática de las invasiones que se dan en zona federal. Recordemos que tan solo en Zapopan se han detectado al menos 3.500 construcciones ilegales y de distintos tipos a lo largo del arroyo de la zona federal del cauce del Arroyo Seco. Tlaquepaque también incluso en años anteriores había detectado pues invasiones que incluso fueron documentadas y por lo tanto pues generaron apercibimientos por parte de la Dirección de Protección Civil del municipio, y todavía pues en este año se tienen detectadas invasiones en algunas zonas de toda la del cauce del arroyo seco. Por lo tanto, pues ahí está la situación. Habrá que esperar si en este, pues con este exhorto las autoridades pueden tomar alguna acción. Recordemos que pues malamente se suele considerar que los exhortos que emite el Congreso del Estado pues son como llamados a misa, debido a que no son vinculantes como tal. Por lo tanto, pues espera que al menos en esta ocasión pudieran tomarse las acciones necesarias, tanto por los municipios, las autoridades estatales y en este caso la CONAGUA, autoridad federal, para que puedan pues prevenirse tragedias en un futuro, ya que pues todavía no ha concluido el temporal de lluvias y este arroyo siempre es un riesgo para la población. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Muy bien, gracias, Marc, por la información. Muy buenos días.
Igualmente, buenos días para todas y todos.
Hasta luego, Marc Hernández con el reporte. Tenemos más participación también del auditorio, llegan ya llamadas y tenemos bastantes mensajes.
Sí, José González reporta que anoche llovió muy feo y el lejano oriente, es decir, él dice la colonia Jalisco, se fue la luz y el internet, incluso sentí miedo de lo fuerte que estaba el agua. Margarita Carrasco, no tenemos luz desde anoche por San Juan de Dios, ni en casa ni en las calles, nos deja el número de reporte. María Refugio Sandoval, vivo por el Rancho Nuevo y no alcanzo a ir a cobrar lo del bienestar el día que me tocó. Pregunta si los bancos cierran después de que terminan con la lista de pagos.
Bueno, si se refiere al Banco del Bienestar, pues todos cierran al horario ordinario, que es creo que 3 de la tarde. Entonces no hay ningún problema. Podría sacarlo en el cajero siempre que haya disponible efectivo. Eso es básicamente. Y si se trata de un banco comercial, pues 24 horas está el cajero abierto. Ese es el tema. Tenemos más mensajes. Dice Lidia Videla que le ayudemos, por favor, a reportar que desde ayer a las 9 de la noche se quedaron varias casas sin energía eléctrica por la calle de Río Tlán en la colonia Jardines del Rosario en Guadalajara. El reporte que tienen ellos es el X16-1349-1231. Urge que nos ayuden, pues tengo medicamentos que necesitan refrigeración, dice su comentario. Hay un servicio social, se requieren 2 donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado, que se encuentra internado en la clínica 110 del IMSS, piso 7, cama 737. Quienes puedan apoyar, hay que comunicarse al teléfono 3331-759165 con Silvia Sánchez. Ojalá tengan suerte y puedan obtener la ayuda que necesitan. Nos dicen Víctor Aguirre que en Jardines del Rosario, junto a la colonia Atlas, no hay luz desde ayer a las 9 de la noche. El reporte es el X17-1554-5466, es lo que refiere también en su comentario. Y en otro mensaje nos dicen, en la colonia Guadalajara Oriente contamos con varias palmeras y con esta lluvia y la del domingo, las palmeras están obstruyendo los cables de electricidad y se va la luz. Gracias por su presencia, dice Héctor Ruiz en el comentario. Hay más, pero vamos a irnos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresaremos enseguida con más contenido en Buenos Días Metrópoli.